tarde en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias en Duna, con una capital de la República de Chile que está fría. 10
fría
grados.
Y cubierta.
Y fría, cubierta, mucha neblina durante la mañana. Obviamente se fue disipando, pero creo que el termómetro apunta que hoy día máximo unos 10, 12 grados.
Si 10 no, grados, de hecho, la máxima pronosticada para hoy en Santiago, y sigue con neblina. Todavía no se va, ha bajado un poco la densidad comparado con la mañana, que estaba imposible para los que salimos bien temprano, estaba muy difícil.
No, pero nada imposible.
No.
Manejar con precaución.
Bueno, pero aparte de los que tenemos mala vista, es todo peor.
Ah, bueno, si uno es piti, claro.
No, oye,
yo también.
En Santiago les contábamos 10 grados de temperatura se esperan como máxima. Viña del Mar y Valparaíso 11, Concepción totalmente cubierto 12 grados a esta hora, y Puerto Montt se espera llovizna durante todo el día acompañado de 6 grados de temperatura a esta hora de la tarde.
Oye, donde no ha hecho nada de frío y está caliente es la información de esta jornada. Varias noticias que vamos a estar ahí analizando y entregándole todos los detalles a ustedes aquí en Noticias en Duna. Por ejemplo, la confirmación por parte del gobierno a través de la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, de que el presidente Sebastián Piñera va a declarar en calidad de testigo por el caso SQM. Recordemos, el día de ayer se presentaron las acusaciones por parte del Ministerio Público, del fiscal Pablo Gómez, a 16 personas, y también se habla de casi 600, si no me equivoco, sí, personas que podrían ser citadas a declarar en el marco de esta investigación por financiamiento irregular de la política. Entre ellos, uno de los citados que se menciona es el presidente Sebastián Piñera. La ministra vocera de gobierno, la vamos a escuchar más adelante, confirmó que va a haber entonces declaración por parte del mandatario.
Sí, declaración por parte del mandatario, pero quien sacó la voz el día de hoy fue el fiscal Pablo Gómez, que estuvo en Hablemos en Off conversando de esta presentación que hizo el día de ayer, y también sacó la voz Pablo Longueira, quien acusa finalmente al fiscal Pablo Gómez, fiscal del caso SQM, de dejar Chile previo a este juicio de este caso que es tan emblemático. Recordemos que el fiscal deja el Ministerio Público ya en diciembre para tener un rumbo ahí en otro país, y por lo mismo entonces Pablo Longueira critica fuertemente al fiscal del caso SQM, que estuvo en conversaciones aquí en Duna, y por supuesto les vamos a estar contando el detalle más adelante.
También discusiones en el Congreso, se lo adelantábamos ya los últimos días. Chile Vamos finalmente presentó esta moción de censura a la mesa de la Cámara de Diputados, liderada por la parlamentaria Maya Fernández. Se va a votar el día de mañana en una comisión mixta, vamos a ver qué va a suceder con eso, pero siguen los tironeos, los dimes y diretes entre los partidos oficialistas, los de la oposición, la mesa de la Cámara de Diputados y también el gobierno, que ha hecho de alguna manera, ha estado más ausente de esta discusión, pero que finalmente por estas declaraciones que entregó el presidente Piñera detonaron esta carta que entregó la mesa de la Cámara de Diputados, criticando lo que fueron las declaraciones del mandatario y activando lo que es esta moción de censura que se votaría el día de mañana.
Y también les vamos a estar contando en detalle la arremetida de los diputados de oposición que presentaron ya a la Corte Suprema esta solicitud para poder destituir al fiscal nacional Jorge Abbott. Los parlamentarios aseguran que en este documento que entregaron a la Corte Suprema se explica al menos 5 situaciones que hablan de negligencia manifiesta por parte del fiscal. Es parte de lo que dicen entonces de los parlamentarios de oposición, principalmente desde el Frente Amplio, que presentan esta carta ante la Corte Suprema.
Oye, noticias de la economía, presentaciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Se elevó la proyección de crecimiento para este año por parte de Hacienda, de un 3%, un 3,8%, y también el precio del cobre, que eso sí, bajó el día de hoy. Y también algo de polémica con respecto a esta carta entre varios firmantes, entre ella la expresidenta Michelle Bachelet, pidiendo la liberación del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Salió a hablar el canciller actual, el canciller chileno, Roberto Ampuero. Vamos a estar viendo qué es lo que dijo, donde llamó a la prudencia.
Así es, noticias internacionales que vienen desde Tailandia. Buenas noticias, lograron rescatar a todos los atrapados de esta cueva. Fue bastante difícil la labor de rescate, duró 3 días y finalmente salieron todos ilesos. Por supuesto, y lamentablemente también cabe destacar que se murió una persona en este proceso de rescate, un buzo que estaba llevando víveres a las personas que estaban atrapadas atrapadas al interior de esta cueva. Finalmente, buenas noticias, salen todos y al parecer en buenas condiciones. Y también, por supuesto, tenemos noticias del deporte.
Claro, está el fútbol, vuelve el fútbol, las semifinales, va terminando este Mundial de Rusia 2018, Francia-Bélgica para muchos, final anticipada. De aquí dicen, sale el campeón de la Copa del Mundo a las 2 de la tarde, entonces vamos a estar también revisando el comidillo que se genera en esta reactivación del Mundial de Fútbol Rusia 2018.
1:06, revisamos los titulares.
Vamos con los titulares aquí en Noticias. El gobierno confirmó que el presidente Sebastián Piñera va a declarar en calidad de testigo por el caso SQM. La acusación fue presentada ayer por la Fiscalía contra 16 imputados por los delitos de soborno en algunos casos, cohecho y delitos tributarios. Y se pidió también la declaración de más de 600 personas en este caso.
En lo que a nosotros compete, el presidente Sebastián Piñera ha sido llamado a colaborar en calidad de testigo en este caso. Y tal como lo hizo en tiempos pasados, en el mismo caso, tal como es su propia convicción y como lo hacen todos los chilenos frente a la igualdad ante la ley, el presidente Sebastián Piñera va a colaborar con la justicia.
El fiscal Pablo Gómez enfatizó que los imputados del caso SQM iban personalmente a pedirle aportes fuera de la ley a Patricio Contese. Luego de que ayer el persecutor presentara acusaciones contra 16 imputados, sostuvo aquí en Radio Duna que la causa está en condiciones de sostenerse en un juicio oral.
Hemos sostenido una acusación y se da, lamentablemente para mí, en un momento en que estoy próximo a terminar mi cargo. Yo termino en diciembre de este año. Y por lo tanto es probable que la causa pase tal vez la etapa de preparación de juicio oral conmigo y el juicio oral tal vez le corresponda la obligación a mi equipo de fiscales, pero tal vez dirigidos por alguien distinto. Yo eso ya no va a ser resorte mío. Pero creo que la causa está en condiciones de sostenerse seriamente y con altas probabilidades de éxito en un juicio oral. Pero no he buscado jamás en lo personal que estas decisiones se tomen para que se piense que cuando yo me voy esto toma algún color de alguna manera.
Entrevista completa que usted puede revisar en Duna.cl. Y a propósito de esas declaraciones, de ese punto de la labor que va a tener Pablo Gómez en la causa SQM, Pablo Longueira llamó al fiscal a hacerse responsable del juicio en su contra. El ex senador acusa una persecución implacable e injusta por parte del persecutor y lo emplazó a no viajar al extranjero en medio de este juicio.
Y en otros temas, Chile Vamos presentó la moción de censura a la mesa de la Cámara de Diputados. Esto luego de que la directiva de la corporación, liderada por Maya Fernández, le enviara una carta al presidente Sebastián Piñera haciendo ver su incomodidad por los dichos del mandatario en el marco de la denominada sequía legislativa.
Y en otro ámbito, la oposición presentó ante la Corte Suprema la solicitud de destitución del fiscal nacional Jorge Abbott. El escrito presentado involucra 4 causales para justificar la remoción del fiscal nacional, entre ellas sus supuestas instrucciones a persecutores en casos de financiamiento irregular de la política.
El canciller Roberto Ampuero recomendó prudencia en la carta de apoyo a Lula da Silva firmada por Michelle Bachelet. La exmandataria adhirió su apoyo para que su ex par de Brasil pueda inscribir su candidatura presidencial para las elecciones de octubre.
El ministro de Hacienda elevó la proyección del Producto Interno Bruto de Chile desde un 3% a un 3,8%. Respecto al precio del cobre, el ministro Felipe Larraín también realizó una corrección al alza desde los $2.88 la libra a los $3.12 la libra.
Los estudiantes de la Universidad de Chile bajaron la toma feminista de la Facultad de Derecho. Las estudiantes votaron a favor de bajar la toma, pero se mantendrán movilizadas.
1:09, vamos al detalle, las principales noticias de esta jornada. Claramente el caso SQM sigue marcando la pauta y ya lo comentábamos, escuchábamos a la ministra Cecilia Pérez. El presidente de la República va a declarar, como ya fue citado por el Ministerio Público, en esta causa de Soquimich. Es un tema relevante, hay que ver cuáles van a ser la forma en que se pueda declarar. No me puedo equivocar, pero creo que también se puede hacer por escrito, pero me imagino que va a ser presencial y eso de alguna manera muestra lo que es uno de los puntos. Son 600 las personas que serán citadas a declarar en este juicio oral. Hay una preparación del juicio oral previamente, evidentemente, y luego lo que es el juicio en sí. Y recordemos, por los delitos tributarios, hay varias personas, 16 en total, pero de esas 16 aparecen la figura del exgerente general de SQM, Patricio Contese, y también el ex parlamentario, ex candidato presidencial, ex presidente de la UDI, Pablo Longueira, por el delito de cohecho. Eso evidentemente es un tema relevante y también marca lo que es el día de hoy, esta carta que envía a sus conocidos Pablo Longueira, entregando ciertos puntos y también algunas novedades con respecto a este caso SQM. Primero, critica bien fuerte el trabajo que ha hecho el Ministerio Público, principalmente la labor que ha hecho el fiscal Pablo Gómez. Habla de una persecución política, de un asedio a su familia, de, por ejemplo, ir a buscar computadores durante la madrugada a su casa, que finalmente no fueron revisados, dice Pablo Longueira en esta misiva. Y también acusa ahí y deja una crítica importante. Consideraron lo que escuchábamos en titulares, que el fiscal Pablo Gómez, no, ya se sabía, no es una novedad, termina su cargo en diciembre, se va fuera del país. Entonces, este juicio oral obviamente se va a extender varios meses y dice que espera que él se quede en Chile y que de alguna manera se haga cargo de toda esta investigación y esta persecución implacable que ha llevado en contra de él.
Así es, recordemos que el fiscal Pablo Gómez pidió en contra de Pablo Longueira dos penas de 818 días de presidio menor en su grado medio, además de una multa de más de 200 millones de pesos. Además, podría quedar con inhabilidad para ejercer cargos públicos por 5 años y 1 día. Bueno, el fiscal Pablo Gómez estuvo aquí en Duna en conversación, no estuvo precisamente físicamente acá, pero sí en una conversación telefónica. Habló de varios temas, sobre todo en relación al caso SQM y también las críticas que han surgido en cómo se están llevando los casos. Se refirió a una de las críticas que incluso hemos comentado acá en Noticias en Duna, la que ha hecho el ex fiscal Gajardo, que ha sido bastante crítico en cómo se están llevando estos casos de financiamiento ilegal de la política. Según declaraciones del fiscal Pablo Gómez, que le responde a Carlos Gajardo, dice: mal podría criticar la decisión que estamos tomando, porque cuando enfrentó un escenario más favorable decidió suspender la persona jurídica. Así entonces defiende el actuar de la Fiscalía Nacional, el fiscal Pablo Gómez, respecto a las críticas que han surgido respecto a cómo el Ministerio Público está llevando estos casos de financiamiento ilegal de la política y que, por supuesto, tenemos que hacer ligarlo con lo que está pasando hoy en día con el fiscal nacional Jorge Abbott.
Sí, la entrevista completa del fiscal Gómez, como tú decías, José, en Duna.cl la pueden revisar. Es importante ver esos detalles porque, por ejemplo, en la carta que se conoce el día de hoy por parte de Pablo Longueira, se denuncia, podríamos decir, que el Ministerio Público, es decir, el mismo fiscal, intentó llegar a un acuerdo con su defensa. Es decir, también en una semana donde han habido varias críticas con respecto al juicio abreviado que se dio en otro caso, el caso Penta, a Carlos Alberto Delano, Carlos Eugenio Lavín y Pablo Wagner, eliminando, dejando de lado esta imputación de delito de cohecho y soborno. En esta carta es Pablo Longueira quien dice que la fiscalía intentó llegar a una salida alternativa que eliminaba el delito de cohecho. Sí, voy a parafrasear acá: aunque parezca increíble y sea difícil de creer, ello fue así, dice Pablo Longueira, y emplaza al fiscal Gómez, que ya decíamos tiene previsto viajar a Londres ya en diciembre cuando deje su cargo, a mantenerse en esta causa. Dice Longueira que va a defender su inocencia con las armas del derecho y que una vez declarado inocente de esta persecución, consagraré todos mis esfuerzos al objetivo de que los ciudadanos, cualquiera sea su posición política, no queden sujetos al arbitrio de fiscales sesgados y parciales. Es parte de esta misiva que se conoció durante la mañana luego de la imputación de cargos y acusaciones en este caso SQM, que por supuesto vuelve a la palestra con bastante fuerza y con bastantes elementos a analizar.
Así es, 1:14. Vamos a otros temas, porque tras 74 días de toma, los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile votaron por unanimidad bajar la toma feminista. Según anunció, por ejemplo, Isidora Parra, vocera de la toma, el establecimiento se espera que sea entregado hoy a las 5 de la tarde para poder comenzar el proceso de clases, que era una de las preguntas que muchos hacían, pero también muchos hacen preguntas de por qué finalmente se bajó la toma. Bueno, uno de los puntos relevantes de por qué comenzó esta situación es por lo que se generó tras las acusaciones de acoso sexual y laboral del profesor Carlos Carmona, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Por lo mismo, queremos conversar con la ex ministra del CERNAM, Laura Albornoz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola Laura, muchas gracias por este contacto. Muy bien, bueno, a ver, usted ha estado participativa en este caso de la toma de la Universidad de Chile como exalumna. También estuvo el día de hoy con una de las denunciantes de Carlos Carmona. Quiero preguntarle, aquí la gran crítica que se hace al proceso que se ha llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile es que no se destituye a Carlos Carmona. Si se destituye, ¿es una solución al problema o es un paso que hay que dar?
A ver, yo quiero clarificar mi ubicación en este contexto. Yo soy académica de claustro de la Universidad de Chile, soy profesora a jornada completa en un concurso público, soy doctora en Derecho, y ese es mi rol, forma parte del claustro de la universidad, y la verdad que mi vinculación con la toma tiene que ver justamente porque la red de académicas de la Universidad de Chile, Amanda Labarca, emitimos un comunicado el día viernes pidiendo a nuestro par, Carlos Carmona, que pudiera pensar la decisión de su participación en estos hechos y dar un paso al costado renunciando a su rol de profesor. Y esto lo hicimos porque efectivamente en la Universidad de Chile y en la Facultad de Derecho se llevó adelante un sumario administrativo contra Carlos Carmona por acoso sexual, y la resolución de ese sumario administrativo, que tardó más de 8 meses en resolverse, valga la redundancia, concluyó que él tenía que ser amonestado y suspendido de sus funciones por 3 meses. Uh-huh. Una decisión que yo desde el punto de vista jurídico, como funcionaria pública, por cierto que acato, pero que es absolutamente dispara a otras resoluciones que han tenido o que han sido motivadas por lo mismo hecho. Es el caso de un colega en la Facultad de Humanidades, que fue por las mismas circunstancias destituido. Ahora, los argumentos están a la vista, hay argumentos particularmente legales que señalan que por no estar tipificado el delito de acoso sexual en el contexto laboral, la verdad que no había herramientas ni elementos, pese a haber pruebas, para adoptar otra decisión respecto a Carlos Carmona. Y nosotros lo entendemos, pese a que no estamos de acuerdo. Yo no logro entender todavía por qué en Chile, pese a haber ratificado la Convención de Belén do Pará, que es un tratado internacional que apunta a sancionar las conductas que constituyen violencia contra las mujeres, todavía estamos tan lentos en adoptar el estatuto administrativo y los mecanismos de sanción del acoso sexual. Pero dicho lo anterior, a nosotros nos parecía que como no contraparte, pero como colega de Carlos Carmona, podíamos, y como red Amanda Labarca, combinarlos a dar un paso al costado, porque entendemos que habiéndose verificado el hecho de acoso, la conducta de acoso, si bien es cierto no existe el tipo en el estatuto administrativo, pero habiéndose verificado que el acoso existió, él debía demostrar su afecto por la universidad, como lo tenemos todos los académicos de esta institución, y dar un paso al costado, al menos mientras la víctima terminara su carrera.
Ahora, Laura, ¿por qué cree usted que no da un paso al costado, que no llama o toma el punto que la misma comunidad universitaria está señalando y pidiendo finalmente?
Y aclarar un punto, ¿por qué no se puede sacar por parte de la universidad al profesor Carmona? ¿Por qué tiene que renunciar?
Porque no se le puede sacar porque hubo un sumario administrativo que en la apreciación de la prueba estimó que no habían faltas a la probidad, que es lo único que tenemos como herramienta para sancionar el acoso sexual en el contexto académico, porque de nuevo el acoso sexual está tipificado en materia laboral, pero no en materia académica, no existe el tipo. Entonces el único mecanismo para sancionarlo era por falta a la probidad, y eso, a juicio del profesor Carmona, me imagino, no justificaba el apartarse del contexto académico y renunciar. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista legal o administrativo, no hay una herramienta para desplazarlo. Eso fue lo que determinó el sumario administrativo que se llevó adelante, lo que sugirió el fiscal y lo que en definitiva aceptó la máxima autoridad, que fue el decano de aquel entonces, Davor Jarasic, y ratificó el actual rector Ennio Vivaldi. Ahora, Carlos Carmona se defendió, creyó no estar cometiendo falta a la autoridad, estimó que su conducta era, no quiero ser su vocera, ni siquiera con mucho respeto, porque un colega mío intentara reemplazar su vocería, pero estimó que lo que él había realizado no había sido de mala fe, que efectivamente había habido una confusión, sepa usted, de sentimiento, lo que fuera, estimó que su conducta no calificada dentro de las conductas que se sancionan o dentro de las cuales podemos sancionar hoy día, que es la falta de la probidad, y él insiste o persevera en su actitud. Y no solamente él, porque las cosas hay que decirlas por su nombre también. Hay varios colegas, académicos de la Chile, mujeres y hombres, que estiman que la salida del profesor Carmona puede ser desproporcionada, inadecuada, demasiado desproporcionada para el actuar de él. Y esto sigue respondiendo un poco al esquema también como la visión androcéntrica, patriarcal, de que en definitiva un profesor puede, entre comillas, enamorarse, entusiasmarse o ilusionarse con un estudiante y que sus conductas no serían reprochables en la medida que hubo por parte de la víctima también un actor determinado. Entonces, para mí, para decirlo en términos claros, esto es como la repetición del modelo. La víctima tuvo la culpa, la víctima no rechazó la conducta. Es como lo mismo que observamos con López también, ¿no? Que es un caso de este director de televisión hace unos días atrás. No le creemos a la víctima, escuchamos a su abogada diciendo que hay datos que pueden demostrar que la víctima es responsable de los actos que ocurrieron. Es lo que viven las mujeres permanentemente cuando denuncian violencia.
Sí, ¿y qué se espera de aquí en adelante? ¿Bajaron la toma finalmente? ¿No lograron, por lo menos hasta el momento, que el profesor Carmona renunciara? ¿Se produce un cambio cultural finalmente en la Universidad de Chile y ojalá en todo ámbito finalmente? ¿Se está produciendo un cambio?
Sí, porque se aprobaron protocolos. Genio Vivaldi llegó a un acuerdo, el rector de la universidad, que más perfecto es mi jefe, llegó a un acuerdo, renunció a Borjar Asich, nosotros tenemos elección de decano a final de este mes, sí. Se adoptaron protocolos internos, se sancionaron por la comunidad administrativa y la comunidad académica. Hoy día la Universidad de Chile y las universidades del CRUCH crearon la unidad de género para hacer seguimiento a la ocurrencia. Estos hechos pasaron hartas cosas. Si usted me pregunta si estoy satisfecha como académica, yo creo que es un logro que estudiantes, ellas y no nosotros los académicos, nos han dado el ejemplo poniendo un tema sobre el debate con una toma. Por cierto, ninguno de nosotros está de acuerdo con la utilización de la máxima movilización, que es la toma, tomarse un recinto durante más de 72 días a la semana a la universidad, estamos claros en eso, pero a nosotros nos parece que también este es el resultado de una mala administración de problemas, que un conflicto que no fue solucionado como correspondía. Estamos contentos de que se levante la toma y de retomar las actividades académicas, pero también queda claro que estos asuntos no pueden ser tomados con liviandad. O sea, hoy día en Chile pasan situaciones de abuso y de acoso sexual, claro, y el país tiene que reflexionar y adoptar las medidas normativas necesarias para sancionarlo y prevenirlo en la mayoría de los casos, y no estar respondiendo a contrapelo sobre las situaciones que pasan.
Bien, Laura Albornoz, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por conversar con nosotros de este tema, relevante también porque va marcando la pauta de lo que puede suceder en otros establecimientos educacionales alrededor del país, y porque no es cierto también en distintas áreas de la sociedad. Es un tema que evidentemente hay que estar analizando. Muchísimas gracias nuevamente.
Gracias a ustedes, que estén muy bien, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Bien, 1:23, vamos de inmediato a Noticias Internacionales, aquí en Noticias en Tu.
El presidente del Consejo Europeo llamó a Donald Trump a apreciar a sus aliados, ya que no tendrá uno mejor que Europa. De esta forma, Donald Tusk respondió a las críticas que hizo el mandatario estadounidense al aporte económico de los miembros de la alianza militar, señalando que el dinero es importante, pero la solidaridad genuina lo es más.
Los 12 niños y su entrenador atrapados en la cueva de Tailandia fueron rescatados finalmente. Además, las autoridades confirmaron que recibieron tranquilizantes durante la evacuación.
Lula da Silva insistió en que será candidato para recuperar la soberanía del pueblo brasileño. El ex presidente, preso y condenado a 12 años de cárcel por corrupción, fue el protagonista de una disputa judicial esta semana entre jueces que buscan otorgarle la libertad y quienes se oponen.
Odebrecht firmó un nuevo acuerdo de colaboración en Brasil y se comprometió a devolver casi 700 millones de dólares. La constructora, envuelta en un gigantesco escándalo de corrupción, abonará la cantidad acordada en los próximos 22 años.
Un grupo de presos políticos lideraron un motín en una cárcel de Venezuela y pidieron revisar sus casos. Quienes encabezan la movilización en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas exigieron la presencia de la oficialista Comisión de la Verdad.
Oye, solamente un segundo, el tema de Lula da Silva, que sigue generando noticias. Recordemos el fin de semana, cuando en algún minuto estaba libre, después se revirtió, luego fue libre de nuevo, se revirtió. Bueno, finalmente sigue acusado y preso por este caso Lavallato. Se le discute, por supuesto, lo que fueron lavado de activos y corrupción. Y comentábamos al comienzo del programa la reacción por parte del canciller chileno. ¿Qué tiene que ver el canciller chileno? Bueno, porque hay una carta donde adhieren varias personalidades, entre ellas la expresidenta Michelle Bachelet, donde se pide, se hace una solicitud de alguna manera a la libertad de Lula da Silva para que pueda ser candidato a la presidencia de ese país. No es menor, porque él hasta ahora en las encuestas gana. gana completamente, gana, pero no puede por el hecho de estar preso, hay que decirlo. El canciller Ampuero llamó a la prudencia, de alguna manera, por inmiscuirse en lo que puede ser el proceso que se está llevando en la justicia brasileña. Obviamente es una declaración por parte de las personalidades que adhieren. Se habla de los demócratas de Chile con respecto a la situación de Luna, pero el canciller Ampuero decía, recomendaría prudencia. Desde el gobierno destacamos el Estado de Derecho y el Poder Judicial independiente. Como país debemos cuidar mucho las relaciones con los países cercanos.
Y destacar también que Lula da Silva está cumpliendo una pena por corrupción pasiva. 12 años.
Pasiva, sí.
No es menor. Así que, bueno, llama la atención que personalidades de nuestro país, sobre todo la expresidenta Michelle Bachelet, se adhiera a esta carta en apoyo a Lula da Silva.
Así es. Bien, vamos 1:26. Noticias del deporte aquí en Duna.
Bélgica quiere hacer historia ante la favorita Francia en la primera semifinal del Mundial de Rusia a partir de las 14 horas. El equipo belga aspira a avanzar a su primera final en Copas del Mundo.
Y finalmente, Cristiano Ronaldo dejó el Real Madrid y jugará ahora en la Juventus. Esta mañana se anunció el traspaso del delantero portugués de 33 años tras 9 temporadas defendiendo la camiseta merengue. Finalmente se formalizó, se oficializó lo que fue la salida de Cristiano Ronaldo. Llega a la Juve, llega al fútbol italiano. Vamos a ver cómo le va. Obviamente hay diferencias entre la Liga Española y el calcio, pero habrá que ver qué sucede ahí. Y evidentemente todos a la espera de lo que es esta final anticipada entre Francia y Bélgica, dos selecciones que han mostrado ir de menos a más, ordenaditos, con una estrategia, con todo un trabajo futbolístico, no solamente en la cancha hoy, sino también en los últimos años por parte de los dos equipos, que de hecho están compuestos en su mayoría por migrantes, ¿ah? Que terminan siendo nacionalizados. Hay todo un proceso que ha generado varias loas, no solamente en el mundo deportivo, sino en otras áreas. Así que un partido súper interesante, súper entretenido, y del cual podría salir, dicen muchos, los entendidos, el campeón de Rusia 2018.
Está por verse, todavía queda un partido mañana.
Por supuesto, falta todavía la otra llave, Croacia, a ver, que también está bastante bien encaminado, Inglaterra, pero Francia y Bélgica, bueno, Brasil en su minuto era también un candidato.
Era un candidato, y bueno, como que ya no se sabe nada en el Mundial, todo puede pasar.
No, un Mundial súper sorpresivo. Bueno, al final de este Mundial vamos a tener todo el balance, pero hay harto que desmenuzar, pero se viene el... una etapa súper entretenida, que son la semi y luego la final, finalísima de este Mundial de Rusia 2018, que por supuesto entremos en la cancha, desmenuzamos día a día, detalle a detalle, que vamos a estar muy atentos por supuesto con este partidazo.
Así es, 1:00.